Buen día a todos. Sean ustedes bienvenidos a este podcast enfocado principalmente a temas de ciberseguridad o seguridad de la información para los ortodoxos, donde les comparto sobre tendencias y opiniones de expertos en la materia. Hoy día creo que existe mucha diversificación con respecto a los temas de ciberseguridad y más en el tema de los hackers. Creo que hoy día ya es muy complicado solo clasificarlos con sombreros, sino hay que ahondar más a fondo. Por eso creo que en esta ocasión sería bueno hablar acerca de qué es un hacker, primero, y después cómo se pueden clasificar dependiendo en el contexto en el que se desenvuelvan. Y por último, tomando todo esto de los hackers, qué significan, me gustaría aclarar un ejemplo de cómo algunos ciberdelitos o crímenes informáticos pueden llegar a necesitar un hacker o no, incluso no necesitar ser un hacker. Poco a poco ustedes se irán dando cuenta que soy amante de las definiciones. No un grado etimológico, pero sí que al menos se encuentren definidos en alguna buena práctica o de manera normativa. Si no, pues ya buscaríamos en la RAE, y si no, pues por lo menos que se encuentre en un artículo de Wikipedia, ¿no? Por lo menos. Y qué mejor que comenzar con la definición de hacker, que dicho sea de paso, es de las palabras que más definiciones tiene, o un poquito ambiguas, déjenme decirles. Originalmente, la palabra hacker no llevaba una connotación negativa. De hecho, el término hack se utilizó a principios de los 60s, cada vez que un programador utilizaba de manera ingeniosa los recursos de una computadora, que eran enormes en ese entonces. Y no fue sino hasta los años 80 cuando personas como Kevin Mitnick, Kevin Paulsen y Vladimir Levin usaron la informática para fines personales de manera un poquito cuestionable. Si no te suenan estos nombres, puedes googlearlos, pero básicamente ellos fueron los pioneros de lo que hoy denominamos un delito informático. Entonces, poco a poco se fueron dividiendo opiniones entre que si un hacker era un delincuente o un ser de bien. Incluso la Real Academia Española le da dos connotaciones. El primero como pirata informático, literal, le dice pirata informático. Y el segundo como una persona experta en computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y desarrolla técnicas de mejora. Así lo expresa de manera literal. Yo en lo personal creo que tiene dos definiciones, o sea, creo que no termina por definir tampoco la RAE, sino le da una connotación buena y una connotación mala, supongo yo, para depende del contexto igual. Y luego están las buenas prácticas o algunas certificaciones, que aquí sí se toman muy en serio lo que es la clasificación, y a mi criterio creo que lo definen de mejor manera. Por ejemplo, certificaciones como la CPEH o CPEH o el Certificado Profesional de Hackers Éticos, por sus siglas en inglés, de Mile2, los clasifica de la siguiente manera. Los clasifica como hackers y ethical hacker, o hacker ético, igual por sus siglas en inglés, y hackers de sombrero blanco, sombrero negro y sombrero gris. En el principio hablamos acerca de que ya no era suficiente clasificarlo nada más con esta connotación, sino ya era necesario identificar otros más. Pero para resumirlo, el de sombrero blanco es, digamos, el bueno de la película, el de sombrero negro es completamente malo, y el de sombrero gris, digamos que también es alguien muy indeciso entre que hace cosas buenas y malas al mismo tiempo. Entonces, podríamos decir que con eso es como generalmente se clasifican los hackers. Y no solo eso, o sea, dependiendo de su rol en una organización, estoy hablando, sigo con la clasificación de esta buena práctica, dependiendo de su rol, incluso en las organizaciones se pueden definir como el red team. En las organizaciones también hay un equipo rojo, digamos, que es la parte ofensiva de una organización. El investigador de ciberseguridad, regularmente estos pertenecen a universidades o a centros de respuesta a incidentes, quienes se dedican a investigar cómo funciona un malware, cómo funciona un virus informático, lo descomponen, lo analizan. Están los analistas de vulnerabilidades, que ellos se dedican a probar si una vulnerabilidad, o más bien si un activo es vulnerable a ciertos ataques o a ciertas amenazas, y pues prueban qué tanto de exposición existe en estos activos. Y también existe el hardening, que eso ya es más definido como las personas que configuran los servidores o dispositivos de seguridad para que se vuelvan robustos a la hora de que estén implementados. Entonces, sé y soy consciente de que hay muchísimos más roles en temas de seguridad de información o seguridad informática, pero estos son muy apegados al tema de revisión de malware, revisión de código, todo lo que conlleva un hacker. Y bueno, aún falta la parte romántica, esta parte en la que tus mentores o el mismo gremio empieza a adoptar algunos conceptos o empieza a probarlos. Porque déjame decirte que incluso en el ramo o las personas que nos dedicamos a esto, pues existe, ¿no? Las ganas de debatir de cómo usar de manera correcta la palabra hacker o no. Y muchos llaman hacker a todo aquel que puede pensar fuera de la caja, ¿vale? Que gracias a su ingenio pueda crear o incluso destruir. Digo, al final estás pensando fuera de la caja, pero puedes crear o destruir. Por ejemplo, en muchos eventos de hacking también se ponen a prueba abrir candados sin la llave correcta, o sea, con habilidades con gurbias a lo mejor, congelar una cerveza en segundos, utilizar recursos caseros para resolver problemas donde se necesitan herramientas específicas. Y otros, claro, pues llaman hacker a todo aquel malandro que puede obtener la contraseña de la cuenta de un Facebook. Entonces, eso es, digamos, lo que incluso las noticias podrían definir hacia un hacker. Ahora, yo en lo personal, lo único que sí les puedo asegurar o a lo que quiero llegar es que el conocimiento puede usarse para fines malos o buenos. O sea, yo creo que por eso los médicos hacen juramentos al titularse y aún así puede que elijan el camino del mal, ¿eh? O sea, creo que esto es muy ambiguo. Por lo que podemos decir que la palabra hacker tiene dos definiciones. Me duele mucho decirlo en el corazón, pero creo que al final es así. La buena y la mala, y en esta ocasión, claro, pues ahondaremos un poquito más en la mala. Que por lo general, esta acción o este acto se le llama ciberdelincuencia. Y al igual que el crimen organizado, hay ciberdelincuencia organizada. Sí, yo creo que a lo mejor suena muy de ciencia ficción, pero esto es algo real. Pero antes de correr, yo creo que hay que caminar. O sea, a lo mejor podemos irlo viendo en diferentes episodios, pero hoy quiero denominar un ciberdelito, ¿vale? Yo sé que todos odiamos a todas esas personas que roban a mano armada, todas esas que suben a los camiones a asaltar. Pero así como avanza la tecnología, pues también avanza el crimen. Digo, pienso un momento que sería un poquito más rentable que una persona se suba a un camión y robe 5 o 6 celulares que tenga, de repente que vender a un precio muy bajo, o estar desde su casa robando en masa, o sea, con un público más grande desde una conexión a internet. O sea, a este grado ha crecido la delincuencia. Un ejemplo un poco más tangible, el 25 de octubre de 2019, de este año, el periódico El País publica la noticia, literal, en el título dice: el timo de la SIM duplicada, si su teléfono hace cosas raras, revise la cuenta bancaria. Esto es para tarjeta SIM, en donde se describe un caso de una persona al que le fue vaciada su cuenta bancaria por una suplantación de identidad. En esta noticia se explica un ataque tipo phishing en España, donde se engaña el titular para que acceda a un enlace engañoso y poder obtener sus datos. Sin embargo, en México no cantamos más las rancheras. Somos los mejores en la parte de extorsión y aquí funciona algo distinto. O sea, no es necesario crear una página de phishing, ¿vale? La mayoría de nosotros tiene su aplicación del banco en el celular. Y yo me incluyo. La verdad es que yo tengo varias aplicaciones del banco en mi teléfono. Y uno de nuestros controles de autenticación es nuestro número telefónico. Es decir, ese mensaje que te llega con 4 o 6 dígitos que tienes que ingresar para hacer válida una contraseña, la llamada autenticación de doble factor. Ahora imagina que tú eres de Movistar y alguien ejecuta el servicio de portabilidad, ¿vale? O sea, una persona extraña, ajena, va a ejecutar el servicio de portabilidad y te va a querer cambiar de Movistar a Telcel, a AT&T, a donde sea. Obviamente, si nos ponemos a pensar, todos los promotores, pues, desean que te cambies, ¿no? Quieren su comisión. Así que lo único que necesitan es, pues, esos 4 o 6 dígitos, los mismos promotores, para hacer válida esta portabilidad. Entonces, recibes tú una llamada. Esto es un ejemplo nada más de ingeniería social muy somera, pero que lamentablemente funciona. Pero recibes una llamada y a lo mejor, no sé, te ofrecen saldo, a lo mejor te ofrecen un premio, pero el objetivo es que tú des esos dígitos. O sea, la ingeniería social que ocupen al final va a ser, dame esos 4 dígitos que te acaban de llegar. Y entonces, en poco tiempo, tu celular va a dejar de dar señal. En ese momento, tu teléfono ha sido secuestrado. Ya no es más tuyo. La persona ya es dueño de tu número telefónico, ya sea en otra compañía. Y bueno, la verdad es que hoy día este es uno de los ataques vigentes. Aunque esta noticia es de España, la verdad es que aquí en México funciona más o menos igual. Pero lo que quiero que nos pongamos a pensar es, ¿realmente se necesita ser hacker? O sea, tener todas esas capacidades de pensar fuera de la caja, no sé, habilidades de programación, base de datos, para poder llevar a cabo un ciberdelito. Ahora bien, creo que no hemos tocado un punto relevante. ¿Qué es un ciberdelito? ¿Qué podemos denominar como un ciberdelito? Como bien se ha dicho muchas veces, pues el avance tecnológico ha sido a grandes escalas. Yo en la vida me imaginé que mis abuelos iban a poder navegar en YouTube para ver videos o a tener una cuenta de Facebook incluso. Entonces eso quiere decir que como la tecnología está muy ya al alcance de las personas, pues también es un vector de ataque, ¿no? Entonces, se ha generalizado mucho el tema del ciberdelito porque si el crimen se lleva a través de un teléfono o un smartphone, se le va a denominar ciberdelito. O sea, cuando intervienen mecanismos tecnológicos, es cuando se le da la connotación de crimen o cibercrimen, porque se ocupan este tipo de tecnologías. Ahora, eso pues conlleva a que el ciberatacante pues no muchas veces necesite tener estos conocimientos avanzados, pero no quiere decir que deje de ser algo innecesario tener esos conocimientos, tanto para atacar como para defender, ¿vale? En las empresas deben existir este tipo de profesionales, en su mayoría, obviamente dependiendo de la capacidad de cada empresa, pero esto seguirá siendo necesario. Digamos, esto más es una concientización para nosotros los expertos, porque al final, pues si necesitamos entender, aparte de los fierros o de todo este tema de tecnología, pues cómo piensa el ciberatacante con el contexto en el que se desenvuelve. Yo he visto en muchas certificaciones que las personas estudian ingeniería social, pero mucho con la ideología de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Europa, y nos olvidamos un poco de lo que comúnmente sucede en Latinoamérica, que es la extorsión. O sea, la extorsión, incluso en vivo, o por teléfono, o por correo electrónico, la extorsión siempre va a ser algo que en México sobresale muchísimo, ¿vale? Para cerrar este episodio, pues hay varias cosas que discutir, ¿no? Al respecto de lo que estamos hablando. Primero es que, en qué contexto se puede usar la palabra hacker y cuál sería el mejor momento para decir este es un hacker ético, este es un hacker malo, uno bueno. Seguirá siendo debatible porque obviamente cada quien tiene un criterio, ¿vale? Y si al final la Real Academia Española te da dos definiciones, pues también tú tienes todo el derecho de decidir con cuál quedarte o con cuál no. La siguiente es, creo que en las empresas estamos muy acostumbrados a decir, bueno, tengo seguridad perimetral, tengo tal tecnología, tengo todo este tipo de cosas y digo, es importante tener todos estos elementos, pero también, como siempre, el eslabón más débil va a ser el ser humano, ¿no? Entonces, si alguien tiene alcance a la información correcta, la estrategia correcta, puede llevar a cabo el tipo de vulneraciones como el que les acabo de comentar. Aquí en México y en Latinoamérica, pues digo, sí, se puede ver ataques desde China, Corea, Rusia, si ustedes quieren. Pero muy rara vez de México a México existen como ataques dirigidos, ¿no? Al menos para empresas particulares, a lo mejor en temas de ciberterrorismo y todo eso, pues podríamos ahondar de otra manera. Pero lo que quiero decir es, a veces no es ni siquiera necesario tener capacidades avanzadas de programación, computadoras, certificaciones, no sé, todas esas capacidades que uno piensa al imaginarse al hacker con una sudadera negra tapado y no sé, tirando código como si estuviera loco, sino muchas veces incluso la delincuencia organizada se reinventa para poder llevar a cabo este tipo de ataques. Entonces es muy importante cuidar nuestra información, no solo de hackers chinos, sino también de personas que nos pueden llamar incluso. Yo recuerdo que hace mucho tiempo las extorsiones que existían era te llamaba un cuate y, oye, tengo a tu familia secuestrada, y te pedía una recarga de teléfono. Entonces creo que hoy día ya puede ser más rentable porque pues tenemos nuestras aplicaciones en el teléfono. O sea, básicamente tenemos nuestra vida en un teléfono y pues obtenerlas es más rentable que pues dar una recarga, ¿vale? Entonces, con eso quiero cerrar. Espero que les haya sido de mucha ayuda este episodio y nos seguimos viendo en el siguiente.